Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 425, semana del 5 al 11 de agosto. De agosto de 1941. Finaliza la Batalla de Smolensk. La Batalla de Smolensk fue un enfrentamiento sobre el frente oriental de Smolensk entre las tropas alemanas del Grupo de Ejército del Centro y el Ejército Soviético. En respuesta a la derrota desastrosa alrededor de Minsk, en la primera fase de la invasión, los cuatro ejércitos del frente oriental cayeron en la trampa de sucesivos cercos cerca de la frontera. Los soviéticos tratan de reconstruir una nueva línea de defensa a lo largo de Dnieper y del Dugarba para proteger el camino a Moscú. Para proteger estas nuevas posiciones, además de los restos del 3er y 4er y 13er ejércitos, van a utilizar las fuerzas de su segundo escuadrón estratégico, las 28 divisiones de los 20, 21 y 22 ejércitos, que se despliegan entre el 28 de junio y el 2 de julio. El 5 de julio, a estas fuerzas se les unen otras 9 divisiones del 19 ejército y 6 del 16avo. Por el lado alemán, también reaccionan, y hasta antes de la reducción de ambas bolsas formadas al oeste de Minsk. Las unidades móviles del grupo de ejército centro van de nuevo a la delantera, para impedirles a los soviéticos restablecerse. Para facilitar la gestión de estas tareas, se lleva a cabo una reorganización. Los dos Panzergruppen se unen al cuarto ejército, que se convierte en el cuarto Panzerarmeen, siempre comandado por el mariscal von Kluge. Este ejército deja atrás sus divisiones de infantería que acabarán de liquidar las fuerzas soviéticas cercadas, reagrupadas en el seno del nuevo segundo ejército, a las órdenes de von Beitz. El cuarto Panzerarmeen avanza sobre dos ejes. El tercer Panzergruppe de Hermann Hoth en el norte y el segundo de Heinz Guderian, más al sur. El 47 de Panzerkorps regresa a lo largo de la carretera que conecta Minsk a Smolensk, pasando por Orsa. Es frenado, sin embargo, por los combates sobre Berezina y los de elementos del 3er ejército, del 4er cuerpo paracaidista y del 20er cuerpo mecanizado, que consiguen bloquear el paso el 29 de junio al 2 de julio. Más al sur, los alemanes alcanzan el Dnieper, el Rochatev. Intentan atravesar primero el 3 y después el 5 de julio. Sin embargo, una enérgica defensa del 63 Cuerpo de Fusileros del 21 Ejército los repele en ambos intentos. En el norte, el 3er Panzergruppe tiene más éxito. La 19 Panzerdivisión del 57 Panzerkorps fuerza el paso del Desna Oriental a Desna el 3 de julio y el 20 Panzerdivisión del 39 Panzerkorps apoderándose de ambas cabezas del puente de Luya el 6 y 7 de julio. Tras estos avances, no tardará en desorganizar la defensa del 22 Ejército y avanzar hacia Vitezhok. Para oponerse a la amenaza, desde el día 4, Semyon Timoshenko ordena el contraataque para el 6, en la región de Lezep, con los 5º y 7º cuerpos mecanizados y una parte del 20 ejército. Al principio, los alemanes son rechazados a lo largo de 40 kilómetros el 10 de julio. Pero durante ese día, el 47 Panzerkorps consigue envolver al 5º cuerpo mecanizado, mientras que los paracaidistas alemanes toman firmemente Siena. Finalmente, Timoshenko debe asumir la mala situación de sus tropas. En la víspera, con las últimas fuerzas cercadas antes de la rendición de Minsk, el mando alemán puede de nuevo concentrar todas sus fuerzas en atravesar el Dnieper y avanzar hacia Sommerlen. Al principio de esta nueva ofensiva, los alemanes disponen de una ventaja numérica muy amplia. El grupo de ejército centro y el 16 ejército que lo apoya en el norte tienen el primer escalón del 28 divisiones, entre los que están 9 Panzer y 6 motorizadas, detrás del que llegan 34 de otras divisiones y 2 brigadas, liberadas por la rendición de los soviéticos alrededor del Minsk. Frente a ellos, los soviéticos alinean del norte al sur los ejércitos 22, 19, 20, 13 y 21, que pueden ser apoyados por el cuarto en curso de una alianza detrás de la 13 y de la 16 que acaban de situarse en Smolensk. La relación de fuerzas es de 1,6 en hombres y de 1,8 en artillería y 4 en aviación a favor de los alemanes, siendo solo el dominio de los vehículos blindados favorable a los soviéticos con una relación de 1 a 3. El objetivo de los alemanes es preparar un futuro movimiento con destino a Moscú, y para esto deben apoderarse del puente de tierra entre Dnipro y Dnieper, destruyendo la mayor cantidad posible de unidades soviéticas. El Panzergruppe de Guderian va a realizar el esfuerzo principal, atravesando el Dnieper en el sur de Orsa, lugar donde el curso del río se encorva hacia el este, e irá a lo largo de él para alcanzar Smolensk e Inerlia. Sus dos Panzerkorps atraviesan de una a otra parte del Mogilev, donde son cercados el 61 Cuerpo de Fusileros y el 20 Mecanizado. Estos últimos 15 días frente a los 24 y 47 Panzerkorps antes de capitular. Detrás de ellos, los 20 y 45 cuerpos de fusileros son también envueltos, más al este, pero con el apoyo de los 4 y 21 ejércitos, algunos elementos logran escapar más allá de Sov. Por el otro lado del río, Hod va a envolver al 19 y 20 ejército por el norte y los arrincona en el río. Delante de la defensa, todavía muy mal preparada por los soviéticos, este movimiento se efectúa rápidamente. El norte, el 3 Panzergruppe, avanza 150 km, tomando, entre otros objetivos, Polotsk, Nebel y Dukovina, desordenando el 19 ejército que se repliega al este de Smolensk. Durante este tiempo más en el norte, el 16 y 9 ejército alemán envuelven al 22 ejército soviético, pero las unidades de este se infiltran y consiguen librarse, estableciendo la defensa sobre el río Lobat. Durante este tiempo, el 47 Panzerkorps explota su apertura y el 14 de julio sus elementos de cabeza están delante de Smolensk. La ciudad es defendida por ambas divisiones del 16 ejército del general Lukain, una unidad de élite, la 152 División de Fusileros, originaria del territorio de Transvania. Timoshenko espera una resistencia prolongada, pero en 2 días los soldados de infantería de la 29 División de Infantería, apoyados por la 17 Panzer División, van a rechazarle fuera de la ciudad. La caída del poblado es un revés serio para los soviéticos, ya que abre el camino de Moscú y deja al 20 ejército casi cercado en el norte de la ciudad. Desde el 13 de julio, el ejército rojo lanza el contraataque. El 21 ejército que atraviesa el Dnieper en el sur de Rogachev para tratar de envolver al 2 Panzergruppe por su costado meridional. El ataque es bastante molesto para los alemanes, y Guderian, seguido por Polcarel, estimará las fuerzas agresoras en un total de 20 divisiones. En realidad parece que solo 2 cuerpos de fusileros hubieron participado en esto. El 63 avanzando 12 kilómetros y apoderándose de Rogachev antes de estar bloqueado por el 53 Arquekorps, en el sur, y el 67 cuerpo que ve una de sus divisiones, la 232, alcanzar Berezina, a 80 kilómetros de sus posiciones iniciales. Frente Smolensk, Staka comenzó la creación de un nuevo frente de reserva, organizando 6 nuevos ejércitos, a reagrupar el 24, 28, 29, 30, 31 y 32, cerca de 35 divisiones. El 20 de julio, Stalin le da la orden a Timoshenko de utilizar esta reserva para contraatacar masivamente. Frente a la urgencia, estas unidades en proceso de organización son puestas en la batalla, sin esperar. Forman 5 grupos de choque y van entonces a atacar, de modo convergente, hasta el 25 de julio, el círculo que encarcela a los 16 y 20 ejércitos. En el mismo Smolensk, el 16 ejército llega a proseguir del terreno, en particular en los suburbios del norte. Esta estrategia, aunque muy costosa, va sin embargo a dar sus frutos, ya que la ofensiva alemana tambaleará. Hoth lanza entonces su 7º y 20 ejército, Panzerdivisión, y acaba el cerco de los 16 y 20 ejércitos, es decir, una decena de divisiones. Sin embargo, una intervención del destacamento de ejércitos, mandada por Rykossovy, que emplea carros pesados KV-1, permite reabrir un corredor y una partida de las tropas capturadas en la trampa logra escapar. A finales de julio se instaura un cierto equilibrio, ya que ningún ejército logra avanzar más. Mientras que las tropas alemanas combaten alrededor de Smolensk, la indecisión reina en el seno de los estados mayores. La batalla en curso demostró los fallos del planteamiento inicial. La operación Barbarroja, en la cual los ejércitos soviéticos habrían debido de ser destruidos al oeste por el Dnieper. Los hechos mostraban que se estaba lejos de tal situación. Los alemanes habían subestimado sobre todo la capacidad de recuperación del Ejército Rojo, que crea nuevas unidades a un ritmo mucho más elevado del previsto. Barbarroja no preveía la continuación de las operaciones después de la batalla sobre las fronteras, aparte de un límite vago de interrupción de la progresión sobre el Volga. La Wehrmacht se encuentra, por tanto, sin una estrategia definida en ese momento, y vacila a la hora de tomar decisiones. Sus unidades en combate durante 6 semanas consecutivas necesitan una pausa antes de avanzar de nuevo hacia Moscú. En particular, los vehículos blindados habían sufrido sobre los caminos no asfaltados de Bielorrusia. Muchos de ellos necesitaban ser reparados. La infantería no puede seguir y debe ser reagrupada. Otro problema que impide la persecución en el este es la posición peligrosamente cercana por el grupo de ejército centro, en particular enfrente del grupo de ejércitos meridionales, que está todavía bloqueado detrás de Kiev, lo que lo expone a un ataque sobre su costado meridional. El 23 de julio, la Directiva 33 de Hitler vuelve a discutir totalmente los objetivos perseguidos al este. Hitler decide ir allí y utilizar los dos Panzergruppe del grupo de ejército centro en apoyo de los 2 o 3 grupos de ejércitos, para facilitar la captura de Leningrado, al norte, y de Kiev, al sur. Los contraataques soviéticos van a hacer rápidamente caducar esta directiva, sobre todo para el Panzergruppe 3 de Hoth, que debe intervenir para impedir la recuperación de Smolensk por los soviéticos, a partir del día 27 de julio. En cambio, debido a un ataque de Guderian hacia el sur, es mantenida. El ataque del Panzergruppe 2, renombrado para la ocasión como Armegruppe Guderian, es lanzado el 1 de agosto con destino a Roslav. El 28 ejército soviético es rechazado rápidamente, y 4 de sus divisiones son cercadas en el norte de la ciudad, que es capturada el 8 de agosto. El 43 ejército soviético interviene entonces y logra detener la progresión alemana, al precio de graves pérdidas. Durante este tiempo, el segundo ejército von Weitz ataca hacia Kommel, más al oeste, pasando al Dnieper el 12 de agosto, más en el sur, en Zoblin, frente a los 13 y 50 ejércitos soviéticos. Frente al avance alemán, la defensiva soviética se desintegra, y ambos ejércitos se repliegan hacia Breinstadt, donde son reorganizados el 14 de agosto, en el seno de un nuevo frente, el de Briansk, confiando al general Andrei Yarmenko. La situación alemana mejora bastante gracias al movimiento de Guderian hacia el sur. La toma del nudo ferroviario importante de Roslav permite contemplar una recuperación del movimiento hacia Moscú, para vencerla en breve. En el norte, las tropas de Hoth, coordinando su acción con la del ala de derecha de von Lev, cercaron el 22 ejército soviético y rechazaron la 29 consolidando la posición entre el Dnieper y la Daugava. Los progresos de Jerv von Rundstedt amenazan al quinto ejército soviético de cerco en los pantanos de Pripiat, a corto plazo. Brauchitsch toma en serio entonces un nuevo plan el 18 de agosto para el grupo de ejército centro, que debe reagrupar sus fuerzas y atacar de lleno hacia la capital soviética. Pero el 21 de agosto, Hitler va a darle error al jefe de la Wehrmacht. En su directiva 34, reafirma que según él los objetivos de la guerra para el año 1941, al este, son la toma de Leningrado y de Ucrania, y no la de Moscú. Ordena utilizar una parte de las unidades del grupo de ejército centro, con la Panzergruppe de von Kleist, para cortar la retirada de las fuerzas de Budionny que defendían Kiev. Durante esta operación en dirección a Moscú, el grupo de ejército centro debe quedarse en una postura defensiva. Las fuerzas de Guderian van pues a continuar atacando hacia el sur. Los soviéticos, sorprendidos por la dirección del ataque sobre el frente de Bryansk, van a intentar oponerse a este movimiento, pero al principio con fuerzas insuficientes, porque procuran sobre todo proteger Bryansk, lo que permitiría un desbordamiento del frente occidental por el sur. La Armeegruppe Guderian atravesó el río Unega el 20 de agosto, rechazando el 45 cuerpo de fusileros que intentaba impedir su paso. El 25, Guderian lanza dos tipos de Panzerkorps en el sur. Brauchitsch, al que ha prohibido utilizar el 46 Panzerkorps en este movimiento, para contemplarlo con vistas a un futuro ataque con destino a Moscú. Los soviéticos intentan restablecerse sobre el curso del Desna. La cabeza de puente, establecida por la 10ª División de Infantería, está sometida a contraataque macizo, que rechazan las tropas alemanas sobre la otra orilla. Solo la llegada de la división SS, Das Reich, y de la 4ª Panzerdivisión permiten restablecer la situación. Las numerosas lluvias transforman los caminos en cenagales, dificultando la progresión alemana. Pero la suerte le va a sonreír a Guderian. El descubrimiento de un avión derribado del plano de las posiciones soviéticas le revelará la existencia de un espacio entre el 13 y 21 ejércitos donde va a comprender a la 3ª Panzerdivisión, que alcanza con Otop el 7 de septiembre, rebosando la defensa sobre el Desna. En esta ciudad, los alemanes van a lanzarse para el encuentro del primer Panzergruppen de von Kleist, que atravesó el Dnieper en Cherkasy. Estas dos puntas blindadas alemanas quieren adjuntarse un cerco gigantesco donde 800.000 soldados soviéticos son encerrados. Durante este tiempo, las numerosas fuerzas soviéticas en el norte y el este de Smolensk van a intentar dos grandes operaciones ofensivas, una hacia Dukovchina y la otra contra la saliente de Yelnya. La primera implica a los 16, 19, 20 y 30 ejércitos, y es suspendida en su objetivo de repetir a Smolensk, pero impedirá al Panzergruppen 3 subir al norte, para favorecer el avance alemán hacia Leningrado. El segundo será el éxito soviético más grande desde el inicio de la guerra. El ataque lanzado el 30 de agosto por las 8 divisiones del 24 ejército del general Rakutin, amenazando las 6 divisiones alemanas del cerco, obligando a estas a evacuar el saliente a partir del 13 de septiembre, a pesar de la intervención de las otras 4 divisiones de refuerzo. La ofensiva culmina con la toma de Yelnya el 6 de septiembre y dura hasta el día 8, costándole a los alemanes 45.000 hombres muertos, heridos o capturados. Esta batalla, mostrando que el invasor puede ser batido y rechazado, será utilizada por Stalin como ejemplo, y para la ocasión crea el título honorífico de unidad de guardia, concedido a las unidades que se han distinguido en el momento de operaciones ofensivas. 4 divisiones de fusileros, empeñadas en Yelnya, las 100, 127, 153 y 161, se hacen las primeras unidades de guardia. El balance humano de las batallas alrededor de Smolensk durante el verano del 41 es de difícil establecer, ya que las cifras varían demasiado dependiendo de cada uno de los beligerantes. Los soviéticos admiten haber perdido cerca de 45.000 hombres entre muertos y heridos, pero se reservaron el establecer cifras más certeras, que consideren también la cantidad de prisioneros que hicieron los alemanes. Por su cuenta, los alemanes afirmaron haber capturado por lo menos 310.000 prisioneros soviéticos. De agosto del 523. Muere Hormisdas. Hormisdas fue el papa número 52 y santo de la Iglesia Católica. Diácono, en el momento de su elección, estuvo casado antes de ser ordenado y tuvo un hijo que más tarde se convertiría en el futuro Papa Silverio. Su primera actuación como pontífice fue acabar con los últimos rescoldos del cisma acaciano surgido en el 484 mediante la llamada Fórmula de Hormisdas, propuesta en el 519 tras una reunión entre las iglesias de Roma y de Constantinopla. Durante su papado, encargó a Dionisio el Exiguo, un astrónomo de origen escita y abad de un monasterio romano, reformar el calendario existente, tarea que resolvió al establecer como año primero de la era cristiana el del nacimiento de Jesús. Los cálculos que éste realizó resultaron, según se comprobó después, equivocados en unos 6 años al datar de forma errónea el reinado de Herodes I el Grande, por lo que dedujo que Jesús nació en el año 753 de la fundación de Roma, cuando de hecho debió suceder hacia el año 748. Resultó elegido papa en presencia del célebre Casiodoro, entonces cónsul y delegado del rey Teodorico para esta elección. Consiguió, con la tercera delegación que envió a Constantinopla, reconciliar esta iglesia con la Santa Sede, de la cual estaba preparada desde la condenación de Acacio. Su pontificado fue glorioso por el vigor con que sostuvo la doctrina, por la reforma del clero, por la paz que procuró a las iglesias de Oriente, por la expulsión de los maniqueos de Roma y por sus limosnas y libertades con los santos lugares. Hormisdas murió el 6 de agosto del 523. De agosto de 1560. Nace Isabel de Báthory. La condesa Elisabeth Báthory de Szeged, hispanizado como Isabel Báthory, fue una aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza, que le han valido el sobrenombre de la condesa sangrienta. Es la asesina más grande de la historia de la humanidad con 650 muertes. nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Ederle. Sus padres, los condes Ana y Jorge Báthory, eran primos. Su abuelo materno fue Esteban Báthory de Somlio, y su tío materno Esteban I Báthory, príncipe de Transilvania y rey polaco entre 1575 y 1586. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasi, conde de 16 años. A los 12 años pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra, Úrsula. A diferencia de lo que era propio de la época, recibió muy buena educación y su cultura sobrepasaba la de la mayoría de los hombres de entonces. A los 15 años, el 8 de mayo de 1575, se casa con Frederick Nadasi, que para entonces contaba con 20 años de edad. La ceremonia tuvo lugar con gran lujo en el castillo de Varano y acudieron más de 4.500 invitados. Incluso se invitó al emperador Maximiliano II, que no pudo acudir. Ferenc, que adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo. Se fueron a vivir al castillo de Castice en compañía de su suegra Úrsula y otros miembros de la casa. El joven conde no estaba mucho por allí. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en alguna de las muchas guerras de la zona, lo que le merecía el apodo de Caballero Negro de Hungría. Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras del primero, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su matrimonio, que la condesa tuvo su primera hija, Ana, y a los 9 años siguientes dio a luz también a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba con 44 años. Es aquí cuando comienza, según sus acusadores, sus crímenes. Para empezar, despidió a su muy odiada suegra del castillo, junto con el resto de la parentela de Nasdi. Las sirvientas a las que había protegido hasta ese momento fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron por fin los castigos, que según Elizabeth merecían. Esto dejó a Isabel en una situación peculiar. Señora feudal de un importante condado de Transilvania, metida en todas las intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin ejército con que proteger su poderío. Por la misma época, su primo Gabor I Báthory se convirtió en príncipe de Transilvania con el apoyo económico de la riquísima Isabel. Gabor se metió pronto en una guerra contra los alemanes por complejas razones políticas. Esto la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. Viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Es por aquella época que comienza a escucharse rumores de que algo muy siniestro ocurre en el castillo de Kaczyk. A través de un pastor protestante local, llegan historias de que la condesa practica brujería, y para ello utiliza la sangre de muchas jóvenes. Rey Matías II de Hungría ordena a un primo de Elizabeth, el conde palatino Jorge Turzo, enemistado con ella, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la señora de Báthory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Según la investigación del conde Turzo, hallaron en el castillo numerosas muchachas torturadas en distintos estados de desangrado y un montón de cadáveres por los alrededores. En 1612 se inició un juicio en Witzer. Isabel se negó a declararse inocente o culpable y no compareció, acogiéndose a sus derechos nobiliarios. Quienes sí lo hicieron por la fuerza fueron sus colaboradores. Juan Ujbari, el mayordomo, testificó que en su presencia se habían asesinado como mínimo a 37 mujeres solteras, de entre 11 y 26 años. A 6 de ellas las había reclutado él personalmente para trabajar en el castillo. La acusación se concentró en los asesinatos de jóvenes nobles, pues los de las sirvientas carecían de importancia. la sentencia, todos fueron declarados culpables, algunos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. Todos los seguidores de Elizabeth, excepto las brujas, fueron decapitados y sus cadáveres quemados. Este fue el destino de su colaborador, Fitzcock. A las brujas Dorotea, Elena y Poloska les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo, o rabelos empapados en sangre de cristianos y las quemaron vivas. Una burguesa de la zona acusada de cooperación también fue ejecutada. Katrina, que con 14 años era la más joven de las ayudantes de Elizabeth, salvó la vida por petición expresa de una superviviente, aunque recibió 100 latigazos en el cuerpo. Sin embargo, la ley impedía que Elizabeth, una noble, fuese procesada. Fue encerrada en su castillo. Tras introducirla en sus aposentos, los albañiles sellaron puertas y ventanas, dejando tan solo un pequeño orificio para pasar la cobina. Finalmente, el rey Matías de Hungría pidió su cabeza por las jóvenes aristócratas que habían supuestamente muerto en sus manos, pero el primo de esta le convenció para que retrasase el cumplimiento de la sentencia de por vida. Así es que la condenaron a cadena perpetua en confinamiento solitario. Esta pena implicaba también la confiscación de todas sus propiedades, lo que Matías venía ambicionando desde hacía tiempo. El 31 de julio de 1614, Elizabeth, de 54 años, dictó testamento y últimas voluntades a dos sacerdotes de la Catedral del Arzobispado de Esztergom. Ordenó que lo que le quedaba de las posesiones familiares fuese dividido entre sus hijos. El 21 de agosto de 1614, uno de los carceleros la vio caída en el suelo, boca abajo. La condesa Elizabeth Báthory estaba muerta después de haber pasado 4 largos años encerrada sin ni siquiera ver la luz del sol. Pretendieron enterrarla en la iglesia de Catrice, pero los habitantes locales decidieron que era una aberración que la señora infame fuera enterrada en pueblo, y además en tierra sagrada. Finalmente, y como era uno de los últimos descendientes de la línea Essex de la familia Báthory, la llevaron a enterrar en la cripta de la familia Báthory en el pueblo de Essex, en el noreste de Hungría, el lugar de procedencia de la poderosa familia. La localización de su cuerpo hoy es desconocida. Todos sus documentos fueron sellados durante más de un siglo y se prohibió hablar de ella en todo el país. 2 años más tarde, las hijas e hijo de Isabel fueron finalmente acusados de traición por el apoyo a su madre a la guerra contra los alemanes. Ana Báthory, prima de la condesa, llegó a sufrir tortura por este motivo en 1618, cuando contaba con 24 años, pero sobrevivió. Finalmente, la mayor parte de la familia Báthory Nadasi huyó a Polonia. Algunos retornaron después en 1640. Un nieto sería ejecutado en 1671 por oponerse al emperador alemán. 8 de agosto de 1695. Nace Fray Justo Pérez de Urbel. Justo Pérez Santiago, que posteriormente firmó como Fray Justo Pérez de Urbel y Santiago, fue un clérigo, medievalista, profesor y político español, miembro de la Orden Benedictina, primer abad del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, consejero nacional del movimiento y procurador en Cortes. Ingresó con 12 años, en 1907, en el Monasterio Santo Domingo de Silos. Profesó en 1912 y fue ordenado en 1918. En 1925 inició la producción de libros de geografía, historia, liturgia y arte. A mediados de 1938, en plena guerra civil, el cuartel general de los militares rebeldes se trasladó a Burgos, instalándose en el convento de las Salesas de la Delegación Nacional de la Sección Femenina. Por entonces, Pilar Primo de Rivera, jefa de la Sección Femenina de Falange, buscaba un guía espiritual afín a su organización. Severino Aznar, padre de Agustín Aznar, le habló de un monje de Santo Domingo de Silos que sería bueno para el caso. El 20 de mayo de 1939 dirigió el coro en la iglesia de Santa Bárbara durante el acto de entrega de la espada de Franco a Cristo. En 1938 se le designa director de la revista juvenil del bando rebelde Flechas y Pelayos, para lo que contaba con la ayuda de Orsopegui y Pilar Valle. También escribe para la revista de la sección Doctrina y Estilo. Al concluir la Guerra Civil Española, fue nombrado prior de la Iglesia de Montserrat de Madrid y capellán de la sección femenina de la Falange. Al mismo tiempo, ejerció de censor y resolvía las solicitudes de nuevas autorizaciones de tebeos. Fue miembro del Consejo Nacional del Movimiento y procurador en Cortes Nato desde la primera legislatura de las Cortes Españolas. Pérez de Urbel fue profesor de Teología Moral de Álvaro de Portillo, José María Hernández Garnica y José Luis Murquiz, los tres primeros miembros del Opus Dei, que se ordenaron el 24 de junio de 1944. Fue doctor por la Universidad de Madrid, en la cual alcanzó en 1948, por oposición, la Cátedra de Historia de la Edad Media de España. El 17 de julio de 1958, tras la inauguración del Valle de los Caídos, fue investido como primer abad de la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos en presencia del ministro subsecretario de la Presidencia, Luis Carrero Blanco, y del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega. La bendición del templo y futuro mausoleo del dictador Franco fue realizada por el abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, Isaac María Toribios, que le entregó las llaves de la nueva abadía. La investidura prosiguió con la colocación de los capisayos y pectoral, y del solideo y birrete, tras lo que pronunció unas palabras de agradecimiento hacia el Santo Padre, los superiores de su orden y a Franco. Renunció al cargo en 1966 por motivos de salud. Su edición crítica de Liber Comicus, en colaboración con González Ruiz Zorrilla, recibió el premio Antonio Nebrija. Y en 1956 publica los primeros siglos de la Reconquista, en la historia de España dirigida por Menéndez Pidal. Su obra, Los mártires de la Iglesia, donde recoge biografías de mártires de la Guerra Civil, no fue escrita por él, sino que usó como negro a Carlos Luis Álvarez Cándido, el cual inventaría contenido para rellenar, además de plagiar obras como Checas de Madrid de Tomás Borrás. En el año 77, la revista Libro Litoral dedicó sus números 70, 71 y 72 al poeta gaditano Rafael Alberti. Presentaba así un libro inédito del escritor titulado Cuaderno de Rute. En él se incluye una carta enviada a Fray Justo en 1925. Thank you. 9 de agosto de 1601. Muere Miguel el Valiente. Miguel el Valiente fue un voivoda de Valaquia, príncipe de Transilvania y Moldavia. Durante su reinado, que coincidió con una guerra entre los Habsburgo y los otomanos, esos tres principados que formaban el territorio de las modernas Rumanía y República de Moldavia se unieron por primera vez bajo un monarca rumano, aunque la unión duró apenas 6 meses. Aún así, Miguel el Valiente es considerado un gran héroe nacional en Rumanía y su figura es invocada en el himno de Rumanía. Considerado por muchos el hijo ilegítimo del príncipe valaco Pastrascu Cel Bun, con una concubina llamada Teodora, Miguel el Valiente llegó a ser Ban de Mehenditi en 1588, Stolnik en la corte de Minea, Turcitul, hacia final del mismo año, y Ban de Croavia en 1593 durante el reinado de Lesandru Cel Rau. En septiembre de 1593, con la ayuda del Imperio Otomano, Miguel llegó a ser príncipe de Valaquia, aunque empezó a reinar efectivamente el 11 de octubre. No mucho tiempo después, Miguel se sublevó contra su protector otomano. Al año siguiente se adhirió a la alianza cristiana de las potencias europeas enemigas de los turcos, firmando tratados con Segismundo Báthory de Transilvania y Aarón Boda de Moldavia. Emprendió una campaña contra los turcos en otoño de 1594 y conquistó varias fortalezas cerca del Danubio, entre ellas Giurgiu, Braila, Varsova y Silistra. En 1595, en Alba Iulia, Miguel firmó un tratado con Segismundo Báthory, mediante el cual Valaquia quedaba bajo la soberanía de Transilvania, que a cambio debería mandarle ayuda para enfrentarse a los otomanos. El 23 de agosto de 1595, en la batalla de Kalagari-Nei, Miguel derrotó al ejército otomano mandado por Sinan Bayá. A pesar de la victoria, por falta de tropas, tuvo que retirarse a Transilvania. Junto con el ejército de Segismundo Báthory, que contaba con 40.000 hombres, capturó Targoviste, Bucarest y Braila, liberando temporalmente a Valaquia del dominio otomano. La lucha en contra de los otomanos continuó en 1596, cuando Miguel hizo varias incursiones al sur del Danubio, específicamente en Vidin, Pleven, Nicópolis, Badabag, donde fue apoyado por los búlgaros durante la primera rebelión de Tarnovo. En abril de 1598, Segismundo abdicó como príncipe de Transilvania a favor del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Rodolfo II, pero cambió de decisión en octubre para abdicar de nuevo esta vez en el cardenal Andrés Báthory, su primo. Esto dejó a Transilvania bajo la influencia del rey de Polonia, Segismundo III Vasa, mientras que Miguel el Valiente reafirmó su relación con su único aliado, el emperador Rodolfo. Miguel emprendió una campaña en contra de Andrés Báthory el 5 de octubre de 1599, apoyado por los Seleuqui, mientras que el general Habsburgo, Giorgi Vasta, penetraba en Transilvania desde el oeste simultáneamente. El 18 de octubre, Miguel consiguió una importante victoria sobre Andrés Báthory en la batalla de Selimbar, que le granjeó el dominio de Transilvania. Con mucha pompa, Miguel entró en la capital transilvana, Alba Iulia, recibiendo las llaves de la fortaleza del obispo Demeter Napragi. Como Miguel reclamó la región de Partium y rechazó reconocer los derechos del emperador austriaco Rodolfo II sobre Transilvania, el emperador dejó de subsidiar al ejército de Miguel. Para conseguir los fondos necesarios, Miguel atacó Moldavia y derrotó al ejército compuesto del Eremia Movila en Bacău. Esta victoria alcanzó gran importancia, pues tuvo como resultado que los tres principados históricos romanos fuesen gobernados de manera conjunta por Miguel, abarcando casi todo el territorio de población romana que corresponde a las fronteras modernas de Rumanía. Los estados vecinos se alarmaron con el cambio en el equilibrio de poder y el surgimiento de un estado romano fuerte, y también lo hizo la nobleza húngara de Transilvania, que se rebeló contra Miguel. Con la ayuda de Giorgio Vasta, los nobles húngaros consiguieron derrotar a Miguel en la batalla de Misanlau, obligándolo a dejar Transilvania. Luego, un ejército polaco encabezado por Jan Zamoyski expulsó a los valacos de Moldavia y derrotó a Miguel en la batalla del río Teleyán. El ejército polaco entró también en el este de Valaquia y nombró príncipe a Simón Mobila. Solo quedaron fuerzas fieles a Miguel en la región de Oltenia. Miguel pidió nuevamente ayuda a Rodolfo II, que aceptó prestársela solo porque el mariscal, Giorgio Basta, había perdido el control efectivo sobre Transilvania, que prácticamente estaba en manos de la nobleza húngara acaudillada por Segismundo Báthory. Mientras tanto, las fuerzas valacas fieles a Miguel, después de un primer intento fallido, consiguieron derrotar a Simón Mobila y se preparaban para entrar de nuevo en Transilvania. Miguel, aliado con Basta, derrotó a la nobleza húngara en Dieraslau. Sin embargo, ante el temor de que Miguel volviese a apoderarse de Transilvania, tras haber recuperado Valaquia y restaurarse así el poderoso pero efímero estado romano, Basta ordenó el asesinato de Miguel, que tuvo lugar en Campia Turci el 9 de agosto de 1601. El reinado de Miguel el Valiente, con su distanciamiento del Imperio Otomano, relaciones tensas con las grandes potencias europeas y la unificación de los tres principados romanos bajo su mando, fue considerado en los siglos posteriores como un precursor de la Rumanía moderna. Esta teoría llegó a ser un punto de referencia para los nacionalistas, así como para una catálisis de las fuerzas rumanas que lucharon para la formación de un Estado romano unitario. Miguel es también conmemorado por los monjes del monte Athos por sus grandes contribuciones en tierras y dinero para reconstruir el monasterio después de que este fuese destruido por un incendio. De agosto de 1723. Muere el abad Dubois. William Dubois, más conocido como el abad Dubois, fue un político francés. Hijo de un boticario, cursó sus estudios en el Colegio de Saint-Michel en París, pagándoselos con su sueldo doméstico. Escogió la carrera eclesiástica y recibió las órdenes en 1669. Fue preceptor en diferentes mansiones y tuvo la suerte de ejercer su profesión en la mansión del duque de Chartres, futuro duque de Orleans y regente. De espíritu vivo, penetrante y muy hábil, supo ganarse rápidamente la confianza de su alumno. Se preocupó de cultivar su inteligencia sin inmiscuirse en la inclinación por el placer. Supo, también, ganarse el favor de Luis XIV, animando a su alumno a casarse con la hija ilegítima del rey Mademoiselle de Blois, y como recompensa recibió una próspera abadía. El duque Felipe de Orleans asumió la regencia en 1715 e incorporó a Dubois al Consejo de Estado encargándole las más altas misiones. En 1717, Dubois se situó al nivel de los grandes diplomáticos al conseguir, en La Haya, el acuerdo con Lord James Stanhope, la triple alianza entre Gran Bretaña, Francia y Holanda, formada contra las pretensiones del rey de España, Felipe V, al trono de su abuelo Luis XIV, don que inquietaba al regente. Dubois fue recompensado en 1718 con el nombramiento de secretario de Estado y Asuntos Exteriores. No tardó mucho en obtener nuevos títulos y el afecto del regente, al descubrir y hacer fracasar la conspiración de Celemar, haciendo arrestar al príncipe de Celemar y al duque y duquesa de Maine, indisponiendo al rey de España con el ministro y cardenal italiano Giulio Alberoni en 1719. Poco después, a base de intrigas, se hizo nombrar arzobispo de Cambrai en 1720 y obtuvo, al fin, el capelo de cardenal en 1721. La Academia Francesa le abrió también sus puertas el 26 de noviembre de 1722 y más tarde la Asamblea del Clero le nombró presidente. Ese mismo año se hizo nombrar primer ministro de Estado. Desde ese momento reinó realmente como dueño absoluto debido a su influencia sobre el regente. Sus enemigos le atribuyeron la introducción en la corte de vicios y costumbres depravadas. Murió al año siguiente de un absceso en la vesícula y se encuentra sepultado en la iglesia de San Roque. Sus enemigos no pudieron, no obstante, negarle una actividad infatigable, así como su gran talento político. De agosto de 1718. Tiene lugar la Batalla del Cabo Passaro. La Batalla del Cabo Passaro fue un enfrentamiento naval entre las escuadras de España y Gran Bretaña ocurrido en las inmediaciones del Cabo Passaro, en Sicilia, en el marco de la Guerra de la Cuádruple Alianza. La tensión diplomática entre España y Gran Bretaña no podía ser mayor. El 2 de agosto de 1718, se firmó la Cuádruple Alianza, un tratado que unía al Reino de Gran Bretaña, Francia, Provincias Unidas y el Sacro Imperio Romano Germánico contra España, por la invasión llevada a cabo por Felipe V de Sicilia y Cerdeña. Así, una de las primeras operaciones de respuesta fue el despliegue de la Marina Británica en torno a Mesina con la idea de asediarla para arrebatársela a los españoles. La flota española constaba de 23 naves de guerra y algunas más con provisiones. Sin embargo, no navegaba en bloque, sino de manera dispersa y en un primer momento no consideraron a los británicos como una amenaza, por lo que no se preocuparon por sus intenciones. Así, la Armada Británica partió en dos a la flota española. Una parte, integrada por las naves de menor calado, que se acercó a la costa, y las de mayor potencia, que se enfrentaron a los barcos británicos. Estos no tuvieron problema en derrotar a los navíos españoles, pues en líneas generales se encontraban en muy mal estado, y buena parte de ellos fueron hundidos o capturados. Unos meses más tarde, el 17 de diciembre de 1718, los otros tres países de la Cuádruple Alianza declaraban la guerra a España, empezando formalmente la guerra. El conflicto se prolongó más de dos años, y tras él, además de las cuantiosas bajas personales y materiales, hubo algunas modificaciones de tipo territorial. A consecuencia del Tratado de La Haya, España aseguraba renunciar a sus pretensiones territoriales en Italia, las cuales eran buena parte de los motivos que habían originado el conflicto. Hubo algunas consecuencias territoriales más, pero de menor importancia. Como resultado de la práctica destrucción y pérdida de la Armada Española, se implementó un importante esfuerzo de construcción naval en los astilleros de Cataluña, Andalucía y América, lo que tuvo como consecuencia la profesionalización de la ingeniería naval española del siglo XVIII. Thank you. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.